UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se llevan a cabo en los programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Y como es habitual en nuestro programa, cuando nuestra sintonía se prolonga un poco más, es que estamos dando la bienvenida a una entrevistada que viene por primera vez a este programa. Tal es el caso de Jennifer Amanda Puente Moreno, que es alumna del programa de doctorado en Recursos y Tecnologías Agrarias, Agroambientales y Alimentarias de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. Bienvenida, Jennifer.
Muchas gracias, José Ángel.
Bueno, pues normalmente solemos poner, para que, ya que es la primera vez que vienes, solemos poner un poquito más nuestra sintonía, porque no hay mejor recibimiento que la música, ¿no? Ya que aquí no podemos, no nos verían, o más bien, no nos escucharían nuestros radio oyentes si yo te pongo aquí una bandeja de frutas, de pastelitos, de café, que eso no estaría nada mal. Se lo diremos al vicerrector correspondiente, que cuando... No estaría nada mal. Vicerrector.
Una buena recibida.
Exactamente, cuando venimos a grabar aquí, un cafecito no estaría nada mal, ¿no? Es broma, pero que, bueno, no estaría
mal.
Lo dejamos ahí, efectivamente. Se lo dejamos ahí a José Juan López Espín. para que quede bien.
Constancia.
Exactamente. Bueno, solemos poner la música precisamente para que, bueno, en primer lugar, uno se sienta cómodo. No es una música estridente, no es algo así demasiado intenso, digamos, pero sí que para que uno se relaje y vayamos conociendo un poco más a un investigador. Siempre decimos en este programa que detrás de alguien, entre comillas, que está en un laboratorio con su batita y tubos de ensayo y todo eso, que es lo más alejado de la realidad en muchas ocasiones, hay una persona que tiene sus inquietudes, tiene unas expectativas, y todo ese tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, da un valor extra a un doctor, a un futuro doctor. Porque cuando uno contrata a un doctor o tiene a alguien, está contratando a una persona y esa persona tiene una serie de inquietudes, etcétera. Y entonces vamos a ver las inquietudes, si nos lo permites, de Jennifer Amanda Puente Moreno. Bueno, Jennifer, aquí hay una cuestión importante y es, ¿cómo llegas tú a los estudios de doctorado? Así que para llegar, obviamente, tienes una formación. ¿Qué formación tienes?
Bueno, yo me gradué en biología, también hice un máster en salud pública. Y bueno, como todo estudiante, tras acabar sus estudios, empieza a ver cuáles son las salidas. Y una de ellas fue el doctorado, que tuve la oportunidad de realizarlo y la verdad que estoy muy contenta de haber empezado. Bueno, ya es mi segundo año, que el tiempo pasa muy rápido.
Sí, efectivamente. Cuando te descuidas, ya estás redactando tu tesis doctoral. Pero fíjate, normalmente, y es una cosa curiosa, ¿no? Eres bióloga, pero te especializas en salud pública. Sí. Y luego te vienes al área alimentaria. Sí. ¿Qué? A ver, ¿cómo transformas o qué te ha hecho transformar la mente? Porque estamos hablando desde un punto de vista de lo que la gente aprecia desde el exterior. Bióloga, esta mujer está con las plantas, está con el animalito, está haciendo no sé qué. O diseccionando ratitas, ranas o alguna cosa. Tienes una formación, tienes una forma de ver el mundo.
La vida, nunca mejor dicho.
Exactamente, de una forma. Porque cuando uno está estudiando una carrera, de cierta forma a uno lo modelan, ¿no? Luego dicen, mira, si parece un ingeniero, y dice, que eres ingeniero, o eres farmacéutico, o eres químico, o eres veterinario, etcétera. Pero luego te das un salto a la salud pública.
Sí,
y entonces, a priori, porque esas cosas nunca... No siempre son como parecen, ¿qué es lo que te motiva a dar ese salto a la salud pública? Soy bióloga y me voy a la salud pública. Que hipotéticamente, salud pública está mucho más enfocada hacia el área médica o farmacéutica, ¿no? Bióloga, me voy a salud pública. A ver, porque además uno tiene que cambiar el chip.
Sí.
De forma de cómo estudia, qué es lo que aprecia. Entonces, ¿qué evolución te llevó a ese tipo de cuestiones?
Pues resulta que cuando estaba acabando el grado, me llamaba mucho la atención el análisis clínico. Y entonces me dediqué después a estar buscando máster y demás y encontré el de salud pública. Me llamaba también mucho los estudios epidemiológicos y demás.
Que son muy bonitos, por cierto.
Y realicé un trabajo, fin de máster, que era sobre el estudio de hábitos alimentarios tras el periodo pandémico en ese entonces. Y obtuve una conclusión y era que el patrón alimentario había cambiado a favor de una alimentación más saludable. Eso es lo que obtuve. Entonces me puse a investigar, bueno, yo ahí en mi ordenador, en mi casa, y encontré los alimentos, lo que más me llamaron la atención, con compuestos bioactivos. Y eso es lo que viene está relacionado con mi tesis doctoral. Claro, porque ahí está la diferencia entre los que tienen compuestos bioactivos y los que no, que son los que nos aportan diferentes beneficios en la salud humana. Y eso es lo que...
Fíjate, qué curioso, y si me permites, te voy a hacer una pregunta. ¿Ves? Si esto, cuando empezamos a indagar, la gente tiene un bagaje.
Claro.
Jamás, seguramente por el área en el que estás y las investigaciones, jamás te dirían que tú vienes de salud pública.
No.
Por
exacto,
eso digo.
Pero ahí está, la ciencia al final
no,
es un campo también tan
efectivamente
diverso.
Y es una cuestión muy positiva de un doctorando, en el cual la vida lo ha ido llevando y sus peculiaridades o sus inquietudes lo han ido llevando a uno hasta que de repente dice, hoy, a ti te hago, salud pública te ha abierto los ojos,
sí.
Como diciendo... Mira, yo de la biología esto no lo vería jamás, pero Salud Pública te ha abierto los ojos. Sí. Es decir,
como parece que vas hacia un camino y al final terminas yendo a otro.
Efectivamente. Sí. Eso es una de las cuestiones importantes y que mucha gente debería de saber. Por eso esta parte de la entrevista, ¿no? Porque en investigación muchas veces la línea recta
no existe,
sino que la vida te va poniendo en un camino zigzagueante.
Y a las personas indicadas también.
Efectivamente, eso también es muy importante. Fíjate, como un pequeño colofón, aunque ya la pandemia afortunadamente la tenemos por ahí ya, que parece como que nunca la hemos tenido y que no le hemos hecho ni caso. No, exactamente, pero parece que no hemos querido, desde mi punto de vista, digamos, sacar la información que nos ha dado la pandemia. Y entonces, ¿tú mismo lo tienes?
Yo sí, de ahí surge.
Efectivamente.
En mi caso.
Entonces yo creo que eso es importante. Y desde de una forma así general, ¿qué es lo que más te llamó de tu trabajo fin de máster? O sea, ¿en qué aspecto crees que la pandemia ha ayudado al consumidor, a la gente en general en cuanto a los hábitos alimentarios?
Yo creo que la búsqueda de la población de tener una mejor salud ha hecho cambiar su forma de alimentación, sus hábitos saludables. Por lo que yo pude obtener, fueron a favor de una alimentación más saludable. Y supongo yo que tras todo lo que ocurrió de miles de fallecidos y demás, la gente quiso volverse un poco más para cuidarse ellos mismos.
Yo creo que en eso estoy completamente de acuerdo, porque efectivamente se ha notado muchísimo en el incremento en el consumo de determinados alimentos, buscando efectivamente
desarrollo de nuevos productos
y además
también
el desarrollo de nuevos productos, efectivamente, en cuanto a que tengan pues o compuestos bioactivos, fibra dietética, todo para mejorar la salud y de forma indirecta para estar mejor preparados ante la pandemia, ¿no? Es decir, estaba yo muy gordito, estaba yo no sé qué, estaba no sé cuánto, o mis hábitos eran poco saludables, dejémoslo así, y sí, vamos empezando por lo que yo como, ¿no?
Exacto.
Que al fin y al cabo es
que es un paso difícil de dar, pero
claro, no, efectivamente, sí. Sobre todo en determinadas edades que se han acostumbrado a comer alimentos, digamos, poco exactamente, no poco saludables.
Muchas veces también es por la comodidad. Porque, claro, a lo mejor llegas a casa cansado y dices, bueno, me pillo cualquier cosa del mercado que ya esté precocinado, lo que sea, o demás, yo qué sé, bollería, y al final para salir del paso.
Efectivamente, esa es una de las cuestiones importantes y es ahí donde dice uno, ostras, que tengo que cuidar más la salud y todo lo demás, y de ahí es cuando ya decides entrar a hacer el doctorado.
Sí.
Pero, fíjate, has dicho una cosa muy importante y estoy completamente de acuerdo porque yo también estoy aquí gracias a esas personas que te pone la vida en el momento clave en el que, digamos, que te abren un poco los ojos,
sí,
¿no? Desde ese punto de vista, porque si dices su nombre es como reconocimiento,
sí,
a eso. Y hay una de las cosas que debemos de aprender desde el punto de vista como científicos, pero también como personas, de dar agradecimiento a esa persona que te abrió los ojos, que te dio luz, ¿no? Diciendo, ostras, eso. Si quieres, tienes la oportunidad para decirlo, ¿no?
Nada, me siento súper agradecida por mis tutores. Ellos también fueron los que, la verdad, que me motivaron y me abrieron las puertas para poder yo formar parte del proyecto. Bueno, aparte de toda mi formación también, que eso se tiene
Hombre,
en cuenta.
Claro, claro.
Pero que vean en mí algo, la verdad que es de agradecer.
Efectivamente, porque uno puede tener muy buena intención, pero si no te abren las puertas...
Exacto.
Bueno, queda la segunda opción, ¿no?
Sí.
De tocar por aburrimiento, hasta que dicen, ay, vamos a quitarnos esta pesada de aquí, ¿eh? Y luego dicen, lástima que no le hubiera abierto las puertas antes, ¿no?
Ay, muy agradecida con Daniel Valero y María Serrano, que son mis tutores y, vamos, son unas personas, tanto profesional como... Pues es que son muy buenas, muy buenas.
Bueno, pues mira, ya vamos por ahí y está bien que se les agradezca en este tipo de cuestiones. Bueno, hay otra de las cuestiones. Ya hemos dicho que la vida te ha ido enfocando por ahí. Fíjate, cuando entraste a la universidad y estabas en biología, ¿te hubieras visto como doctora?
Jamás. O sea, nunca lo había pensado para nada. No, no, no. No se me había pasado por la cabeza para nada.
Es que
pero ahí está.
No, es que fíjate, es importante decirlo porque en la inmensa mayoría la gente no entra pensando. Hay algunos que sí. Yo desde pequeñito quería ser doctor.
Sí, algunos que ya lo tienen ya.
Ya lo tienen. Y estoy descartando a los que en su familia, sus padres son doctores. No me refiero al área médica, o sea, como lo que habitualmente llamamos doctores, ¿no? De medicina. Sino que por la formación, por lo que sea, sus padres ya son doctores propiamente dicho, con el grado de doctor. Pero ahí luego también hay gente que, pues por cuestiones de la más peregrina, pues que una serie de televisión o porque vino un doctor a su colegio y yo dice, yo quiero ser como ese señor, ¿no? Entonces, en tu caso, no ha sido así.
No.
O sea, vamos, tú llegaste, Jennifer llegó toda contenta. Entiendo que eres de la Universidad de Alicante, la formación.
No, mi formación fue en la Universidad de Murcia.
Ah, bueno.
Sí.
Da igual. La bueno, en este caso no, pero en la provincia al lado, ¿no? Entonces, tú entraste y estás feliz y yo no, vamos, ni por asomo, ¿no? Entonces, la inquietud para saber más te lleva al máster y de ahí ya saltas el triple salto mortal del doctorado.
De cabeza al doctorado.
No, no, pues está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Fíjate, es más que nada porque si hay alguien que nos está escuchando, sobre todo de adolescentes o que están en bachiller o para entrar a la universidad, que sepan que durante este periplo, lo que ellos no crean, igual les sucede y dicen, mira, a mí me ha pasado como una que escuché yo en la radio, una tal Jennifer, y que al final también estoy yo aquí. Vamos, a mí si me hubieran dicho lo mismo cuando yo estaba entré en la universidad que iba a ser profesor, vamos,
tampoco.
Dije ni loco, vamos. No, no, no era la persona más adecuada para eso. Mírame dónde estoy,
¿no?
Hasta
¿no?
con y ya ni te cuento con programa de radio.
De radio.
O sea, eso ya, vamos, ni por asomo. Eso era inalcanzable. Bueno, inalzable no, nunca me lo había planteado, pero también hay que, en esto que estamos de reconocimiento, tengo que reconocer a la radio MH que nos ha facilitado todo esto, era como una cosa, no misteriosa, pero como inalcanzable, ¿no? Si no tengo formación, no tengo esto, no tengo lo otro. Pues en radio UMH se me abrieron todas las puertas, todas las facilidades. La siguen teniendo y así que desde aquí, fíjate, estamos acabando en una sesión de confesión, reto confesión, y estaré eternamente agradecido con Radio UMH y todo el personal que es totalmente encantador. Pero vamos a pasarnos, nos salimos ya de confesiones, retos UMH. Bueno... Estamos en un programa que se llama Retos en las Ondas. Y todos tenemos un reto. ¿Cuál es tu reto en tu tesis doctoral? Bueno, sí. Puede ser el reto, obviamente, acabar la tesis, sí. Eso es lo más sencillo, pero ¿cuál es tu reto personal? Es decir, que también puede ser, no, quiero ser doctora, no, vamos así un poco más profundo.
Mi reto personal, yo creo que la satisfacción de poder hacer un buen trabajo científico. Pero no solo eso, sino también que aporte a la sociedad. Al haber estudiado yo salud pública, me gustaría poder llegar a la población con el trabajo que estoy realizando en mi línea de investigación.
Yo creo que eso es importante. Claro. Fíjate, todas investigaciones tienen una función social, uh-huh. o deberían de tener uh-huh. una función social. Y fíjate, eso es lo bueno que tienes. Y fíjate, como dicen por ahí, que la vida te ha encaminado, ¿no? Uh-huh. Entonces tú vienes de la salud pública, que digamos, te han formado desde el punto de vista para ver la alimentación desde otro enfoque, ¿no?
Sí.
Entonces, eso está muy bien, que a través de lo que tú estás haciendo le podamos mejorar la calidad de vida de los demás, ¿no?
Exacto.
Fíjate, bióloga, salud pública, y de repente te pones, ahora sí, a los laboratorios
sí,
y a meter...
Las botas de campo y la lavata.
O sea que...
Soy una
bueno,
bióloga de las dos.
Exactamente, o sea que te pone en campo y te pones a ¿cómo se llama? No te ibas a ir a fumigar, no, pero sí a rociar.
Claro.
¿No? Porque tu tesis doctoral, si estás dicho, en pero... esa línea de investigación, uh-huh. hay trabajo en campo, trabajo en laboratorio. Tú recién llegada a salud pública y todo lo demás, y de repente te ponen, coge tu mochila, que nos vamos a rociar espermidina y putrescina. Que la putrescina, a priori, para la gente que escucha, dirá, pues eso suena a cadáver, ¿no? Luego hablaremos de ellas. ¿Cómo es ese choque así, como que yo vengo de la biología, pero no todo el mundo está en campo?
No.
Ser biólogo no significa...
A mucha gente que tampoco le gusta.
Efectivamente, no es estar en campo. Pero luego estás en salud pública, que es más trabajo sedente, no, uh-huh. no tanto, aunque se haga investigación, ojo, que son otro tipo de cuestiones. Sí. Le preguntarías a la gente, todo lo uh-huh. demás... Pero de repente te agarran y dicen, Jennifer, cógete la mochila que nos vamos a, ¿cómo se llama? A rociar arbolitos, ¿no? Porque naranja, granada y cereza. Hmm. No, falta de una, tres.
Tres. He de decir que no me pillaron por banda, porque siempre he estado en contacto con la huerta. Cuando es la Vega Baja, siempre he estado yo con mis padres y demás... Y la verdad que me gusta estar también en el campo y también con la granada aquí en Elche, que la tenemos, la naranja sanguínea que es en Algorfa y la cereza en la montaña de Alicante, que está en Alcoy. Y la primera impresión me gustó, por eso sigo aquí.
No, es que, sí. Por eso, es que, fíjate... La gente dice, ¿yo qué pinto ahí? Uh-huh. Si yo vengo de... podría ser, pero si yo vengo de salud pública, ¿qué pinto yo aquí con mi mochila y dándole? está claro que hay una componente personal, uh-huh. pero también una, efectivamente,
exacto.
una componente profesional. ¿Te veías con la mochila tú rociando?
No, lo veía, ¿no? Al principio no.
Bueno, pues todo llega, ¿no?
Sí. Y es parte de.
Esa es una de las cuestiones que tienen los doctores, que se tienen que adaptar a cualquier condición.
Sí.
Que la gente
es versátil.
Exactamente, efectivamente. No solamente estar en los despachos o en los laboratorios, ¿no?
Sí.
Dependiendo del área. Pero efectivamente hay que aprender a ser versátil. Y esa es una de las de las capacidades y habilidades que el doctorado te lo pone por ahí, ¿no? Hasta ahora, en estos 2 años, ¿qué destacarías de lo que has aprendido?
Bueno, hacer el doctorado, la verdad que te abre muchas puertas, porque puedes asistir a muchos talleres, jornadas, seminarios, que tratan temas actuales. Y, por ejemplo, también participar en congresos. Tuve la oportunidad de realizar ponencias internacionales incluso. Y me ha permitido conocer a muchos expertos en este campo y aprender de ellos. También a elaborar relaciones y conexiones. Es que colaborar eso, también, que eso en el futuro es muy importante.
Efectivamente, la ciencia no puede quedarse solamente en tu entorno y en tu laboratorio. Cuanto antes la gente se dé cuenta de que, y más ahora en estas épocas, se interaccione y se relacione con otros grupos de investigación, pues mucho mejor. De todas maneras, estás en uno de los grupos de investigación más potentes de esta universidad.
Sí, sí, sí. Exacto.
Con lo cual, digamos que más bien vienen a que ir a, sí, ¿no?
El grupo de por recolección de frutas y hortalizas, que no lo hemos dicho, de la Universidad de Elche. Sí, sí. De ahí que esté en el proyecto Prometeo, que son para los grupos de excelencia.
Efectivamente, que también hay que decirlo todo.
Sí.
Que luego se dicen que no, pero que por ahí vamos. Bueno, tu trabajo, ¿por qué? Lo vamos a dejar una pincelada y, si me permites, te vamos a invitar a otra entrevista. Y porque para profundizar un poco más en la parte científico-tecnológica de tu tesis doctoral. Suena, fíjate, si tú le dices a alguien, le he echado espermidina y le he echado putrescina, suena espermidina, suena esperma, y putrescina suena cadáver. Y eso se lo ponemos a tal.
Se tirarían para atrás mucha gente, ¿no? No quisieran probarlo.
Dirían, ¿qué me estás contando?
Pues la verdad que en esta línea de investigación para nada es así. Son compuestos de origen natural, que son incluso sostenibles y ecológicos para el medio ambiente. Y eso surge tras la preocupación de la gente por la utilización de compuestos de síntesis química y su uso en post cosecha. Pero la verdad que es una estrategia que a futuro podría estar muy bien. Ya no necesitaríamos de esos compuestos químicos, como dice la gente que se asusta, pero estos son naturales.
No, es que eso es una cuestión muy importante. Uh-huh. Es decir, no hace falta ir hacia otras ramas teniendo compuestos naturales. Claro. En eso. Tienen unos nombres raros, pero bueno, dejémoslo así por el origen que tiene, y vamos a cambiarle como aminas o poliaminas. Uh-huh. ¿No?
En verdad son hormonas vegetales, exacto, de la misma planta.
Eso es lo importante que debe ser. Estás utilizando compuestos de la misma planta,
sí,
que lo que vas a hacer es, entiendo, paliar en parte,
sí,
puede ser los estreses que tienen por temperatura, por cambio de humedad, sí. O sea, por poca agua en los riegos, etcétera, ¿no?
Que por la propia palabra lo dice. Elicitores, viene del vocablo inglés elicit, que es provocar o inducir, en este caso, que intervenga en el metabolismo de la planta y que pueda activar los sistemas de defensa de la misma frente al estrés biótico, abiótico.
Mira, eres la primera que hacemos entrevista de elicitores y dice exactamente lo que significa. No, es que
cada día se aprende algo nuevo.
Eso es de lo que se trata para este tipo de cuestiones. Bueno, creo que estamos llegando ya
a la parte final.
Agradecerte, Jennifer.
A ti, José Ángel.
Tu participación aquí en el programa. Y a todos ustedes. Bueno, muchas gracias a Radio.
Exactamente,
por
por estar aquí,
exactamente, por el soporte técnico. Y a todos ustedes, muchas gracias y hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.